por simplemente pasarlo. ¿Por qué? Porque estudiarlo es pura genealogía de nombres casi imposible de pronunciar. Que Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, toda palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, útil. Entonces tenemos que llegar con fe que Dios tiene alguna bendición ahí para nosotros. Hay muchos cristianos que nunca han leído toda la Biblia, porque llegan a un lugar así, oh, míralo, no hay nada allá, nada, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sabe todas esas genealogías? Esto es el principio de las naciones del mundo. Y Moisés no solamente, claro, tenía el Espíritu Santo, pero no, Moisés vivía en Egipto, y Egipto tenía archivos de muchas de esas naciones, de los principios de la civilización, siendo un país sumamente viejo. Pero, en 9:7 dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente. Y ahora podemos ver que sí, están llenando la tierra. Tienen básicamente tres grupos aquí. ¿Quiénes son los tres hijos de Noé? Sí, Sem, Cam y Jafet. De versículo 4 a 8 tienen los hijos de Jafet. Perdón, de 2 a 5 Jafet, de 6 a 20 Cam, de 21 a 31 Sem. Entonces hay tres categorías. Jafet representa los gentiles que fueron a vivir muy lejos. Después hay dos grupos, el grupo de Cam y el grupo de Sem. ¿Qué representa el grupo de Sem? ¿A dónde va a ir esa genealogía de Sem? Sí, y por fin Cristo Jesús. Entonces, en versículo 6, entre los hijos, sí, bastante enemigos. Vamos a empezar en versículo 6, hablando de Cam. Y los hijos de Cam, Cus, Mitram, Cus, Canaán, los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabta, Rama, Sateca, los hijos de Rama, Saba, Deudán, y Cus engendró Nimrod. Cuando empiezan a hablar de alguien en medio de la genealogía, es alguien importante, como otro quien. ¿Quién más empezó a hablar de uno en medio de la genealogía? A ver, entonces, cuando hay algo especial, entonces, en medio del linaje maldecido, viene Nimrod. Dice de Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Así como Nimrod, vigoroso cazador. ¿Qué está pasando? Están regresando al mismo problema de antes del diluvio. ¿Qué fue el problema antes del diluvio? La corrupción, pero la corrupción, el motivo de la corrupción es que uno quiere ser por encima de todo, el más exaltado. En capítulo 4, 8, hablando de Caín, dice en el segundo parte del versículo 8, Caín se levantó contra su hermano. Quería estar más poderoso de él y mató a su hermano. Se levantó, se exaltó. Pensó que tenía derecho de castigar su hermano hasta la muerte. Y después, en capítulo 4, más adelante, dice, Lamec empezó a jactarse. Dijo, que un varón mataré, en versículo 23. Y después, en 6:4, los hijos de engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre de los gigantes. Entonces, ¿por qué había tanta violencia? Pelean siempre para ser más preeminente, como los narcos, siempre están peleando para tomar territorio, más dinero, más influencia. Dice riguroso cazador, cazar como pescar, estos son deportes sangrientes. Cuando yo voy pescando, hay anzuelos, carnada, hay engaño, hay camuflaje. Cuando yo estoy pescando, estoy atrás de los abusos. Y muchos me dicen, ¿por qué? ¿Estás pescando bien? ¿Cuál es tu secreto? Pues estoy escondiendo, nada más. Pero así es con cazar. Si yo soy exitoso, el pez va a perder. Así con el cazador, si gane, el animal perderá o su libertad o su vida. En negocios normales, legítimos, todos pueden ganar. El cliente, el dueño, los empleados, el gobierno gana sus impuestos. Los inversionistas, todos pueden ganar en negocios normales, pero en el vicio siempre hay perdedores. Así con el cazar, con el juego de Las Vegas. En casos de cazar o de vicio, sí, pero en negocios normales es posible que todos ganen, todos pueden ganar. Hay prosperidad, están produciendo algo, hasta los vendedores, los empleados, todos pueden ganar. Sí, hay un intercambio y están produciendo riqueza nueva, pero en el vicio es diferente. Uno quiere engañar, matar, esclavizar por la pornografía, por la droga, lo que sea, o por el juego. Entonces, él estaba, por eso se dice de su nombre era cazador, cazador delante de Jehová. Y delante de Jehová, ¿qué quiere decir? Muy poderoso, quería estar en las nubes. Cuando llegamos a capítulo 11, al torre de Babel, él quería tener una torre ante el cielo y estar enfrente de Dios, para que cuando la gente quiere mirar a Dios, no, van a mirar a Dios. Muy alto, como en latín, el Espíritu. ¿Sí? Así, a sus hijos entre la humanidad. Por eso dice en Isaías 14:13. Si alguien quiere leer en Isaías 14:13 a 14, dos versículos. 14:13, mejor 14:12 a 14. Como dice, tú que delimitabas las naciones. Cuando hay humildad en los magistrados, hay una nación fuerte. Cuando todos quieren exaltarse, tomar cohecho, simplemente sacar lo que se puede, eso va a debilitar la nación. Mira a Argentina. Voy a hablar de este país porque los hermanos no están. Tan débil está. Y pues, precisamente por eso, porque muchos querían levantarse, aprovechar, agarrar lo que pudieran, y cuando no hay humildad y justicia en el gobierno, todo el país está debilitado. Bueno, eso es... Ok, primero había Jafet, Can, y después versículo 21 a 31, regresando a nuestro texto, es el linaje de Sem. Y no vamos a estudiar todos los nombres, ha habido grandes estudios de cómo se puede encontrar a Italia y Rusia y por medio de esos nombres, pero es muchos detalles y creo que Julio se va a dormir completamente. Entonces vamos a buscar aplicación práctica, pero puede ver unos nombres ahí empezando, dice en versículo 23, los hijos de Aram, Uz, Ur, Eter, etcétera. En Uz, si recuerda el capítulo 1 de Job, el primer versículo de Job, y y Abraham, los judíos, precisamente en versículo 25, y dice, y a Eber nacieron dos hijos. ¿Quién es Eber? Eber, versículo 24 y 25. Eber, ¿de quién viene de ellos? De él. Los hebreos. Entonces, uno puede hacer un análisis, por ejemplo, hay otro que es, a veces hablando de China, dice Sino o Sino, y hay unos barcos, los hijos de Caín, en versículo 17, Alebeo, Taseo, al Sineo, es donde el Sino se aparece en la nación de China. Entonces, uno puede, hay especulación también, pero uno puede descubrir por todos esos nombres, buscar los linajes de las naciones modernas. Y hay estudios sobre esto, pero... Sí, porque... Si estás en Cristo, eres heredero de Abraham, descendiente de Abraham. Pero vamos a llegar a Abraham en capítulo 12. Dios llama a Abraham. Y se pueden ver que hace muy poco Dios destruyó el mundo. Y fíjense que rápidamente se han olvidado. ¿Por qué el mundo fue destruido? Entonces, en muy poco tiempo se han olvidado el diluvio, quién es Dios, quién fue Noé, se olvidaron completamente. Porque cuando llegamos a capítulo después del Torre de Babel, el 11, después llegamos a capítulo 12, todos son paganos. Todos están metidos en la idolatría. Y empiezan a repetir la misma maldad de antes. Como Nimrod. Muchos querían ser muy eminentes. Siempre los hombres salvajes buscan poder a cualquier costo. Por eso Dios puso en Deuteronomio 17, ¿cómo un hombre debe estar? Dicen Deuteronomio 17, 18, hablando de magistrados, hablando de un rey, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Porque el hombre quiere levantarse y ser más eminente, como Caín se levantó en contra de Abel. Y hay algo paralelo en el Nuevo Testamento que Cristo dijo. Pero Arsenio ya lo tenía. A ver, quizá. Mateo. No, me perdí en la cita. Pero dijo, así está en algún lugar de Marcos, que dice, entre las naciones tienen eminentes que se llaman benefactores. Pero no será así como vosotros. El que quiere ser el mayor será siervo de solo. Entonces, eso estaba diciendo del rey en Deuteronomio. Mire, tú eres el rey, pero tienes que leer la palabra cada día, porque tú no eres más que un servidor. Entonces, lo que Cristo estaba enseñando no fue nada nuevo. Pero está en contra de esa actitud de Nimrod, de Caín, de Lamec, de todos esos hombres que querían ser... Querían dominar a sus hermanos. Vamos a terminar ya con dos puntos de doctrina. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Antes que nada, hay una tendencia entre los hombres de olvidar rápidamente de la historia. después, muy pocos. Siempre ha habido algún remanente, pero llegaron a casi nada al momento de Abraham, y fue solamente Abraham. Y quizás Job vivía más o menos al mismo tiempo. Entonces sí, había personas regeneradas, pero muy, muy pocas. ¿Por qué? Porque se olvidaron todo. Es como en Egipto. Dice que de José, que llegó un nuevo rey que no recordaba nada de José. Y empezaron a aplastar la esclavitud a los judíos. Olvidaron de José. Y tenían que pagar un gran precio. Por poder de Dios, por medio de Moisés, Dios mandó las plagas, todas las plagas. Y después, saliendo de Egipto, pidieron oro y plata. Y saquearon toda la riqueza del país. Porque olvidaron. Hay un costo, hay un precio de pagar por esa tendencia, y por eso Dios nos está amonestando una y otra vez. En Amós 4:6 lo voy a leer. 4:6 es un pasaje conocido de Oseas. 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché. Te echaré del sacerdocio, porque olvidaste de la ley de tu Dios. Porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces hay un precio. En Romanos 1:28 lo leo, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay un costo, hay un precio. Le cuesta algo olvidar. ¿Por qué quieren siempre olvidar? Es que uno no regenerado prefiere dedicarse a sus pecados. Y uno no puede disfrutar sus pecados pensando en Dios. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no viene. Entonces, punto número uno es, hay una tendencia en nuestra naturaleza, en una cultura, en un pueblo de Dios aún, olvidar de Dios. Punto número dos, Dios, conociendo esto, de que el hombre es tan rápido en olvidar, siempre instituyó memoriales. ¿Se puede dar un ejemplo de una de las memoriales que Dios ha puesto? Santa Cena para... Así es. Sí, el bautismo. No, pero es la misma. Pero dice, eres una memoria. ¿Ah? Una memorial aquí, porque la Pascua también. Yes, 12 stones. Muy bien, excelente. Circuncisión también. Esto eran como sacramentos. Vamos a mirar algunos rápidamente. Éxodo 12:14. Si alguien puede leer. Estamos ya llegando al fin. Están celebrando en ese contexto. La Pascua. Ok, Éxodo 20 y versículo 8. 20 y 8. ¿Por qué tenemos una ley que dice esto? 20 y 8. ¿Alguien? ¿Quiere leer? ¿Vale? ¿Por qué tiene que poner un mandamiento? Porque los hombres van a olvidar completamente. Si la persona que viviendo en pecado prefiere no enfocar en que su vida va a acabar, que algún día habrá un día de juicio. Bueno, Josué 4. Josué 4, estamos llegando al fin. Josué 4, versículo 1 a 7. Josué 4, versículo 1 a 7. ¿Qué? Entonces Dios puso cosas así, sabiendo que somos tan débiles. En Deuteronomio 8:11, lo voy a leer, dice, de lo que Arsenio dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucede que comas y te sacies y edificas buenas casas y que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Y la plata y el oro se te multiplican, y todo lo que tuviese se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de causa de servidumbre. Y el hombre muchas veces, no, Dios, dame la lotería, yo no voy a olvidar, estoy bien. Versículo más del Nuevo Testamento. Un versículo más de Lucas 22:19. Lucas 22:19. Dios instituyó un sacramento de la Santa Cena. ¿Por qué? ¿Sí? Porque los hombres, siendo nosotros tan tercos, íbamos a olvidar completamente que Cristo murió por nosotros. Si no hay una celebración para enfocar nuestra atención en eso. ¿Sí? ¿Sí? O uno empieza a ver, yo soy una persona muy buena. Olvidando que Cristo tuvo que morir de nuestra parte. ¿Sí? Sí. La cruz también es como memorial. Para que uno empiece a pensar, oh, sí, es la base de nuestra salvación, del mensaje de la cruz. San Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, el mensaje de la cruz es locura a los que pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Crucificado, porque ese es el poder del mensaje, es el corazón del mensaje. Entonces, para que eso no se olvide. Bueno, terminando ya un punto de aplicación. Para transmitir nuestro conocimiento, porque ya Dios nos ha dado muchas cosas para nosotros, pero para transmitir eso a la próxima generación es una prioridad muy alta en la palabra de Dios, enseñar a nuestros hijos que realmente no son nuestros hijos, sino hijos de Él, que nosotros tenemos como una responsabilidad de corto tiempo. En Génesis 18:19. Si alguien quiere leer 18:19, Dios iba a compartir con Abraham sabiendo algo de él. ¿Alguien quiere leer? Ay, perdón, 18:19 de Génesis. A veces en nuestro egoísmo pensamos que todo lo importante es nuestra vida. Pero Dios dice, no, momento, tu vida se va a pagar y va a continuar la próxima generación. No toda la existencia es tu vida. Hay otras generaciones que van a venir. Y por eso toma un momento de tu egoísmo para enseñar a la próxima generación. Deuteronomio 4:9. 4:9 que dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni apartas de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y ahora Dios está diciendo, ponga tu egoísmo al lado, no solamente para enseñar a tus hijos, sino también a tus nietos. Pero no podemos olvidar lo que pasó en la generación de Noé, que de sus hijos, que todo el mundo estaba olvidando. Eso fue 4:9, pero ahora vamos a 6:6, Deuteronomio 6:6, si alguien quiere leer 6:6 y 6:7 de Deuteronomio. Versículo antes dice, y amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. El próximo versículo es, enséñalo a su hijo. Entonces, si realmente amemos a Dios, eso es cómo mostrarlo, enseñando, transmitiendo todo a la próxima generación. Un versículo en Proverbios, hay mucho, pero solamente quiero citar uno que no hemos mirado mucho, Proverbios 29:17. Amén. Eso es como paralelo al pasaje de Hebreos que dice, va a venir el fruto apacible, habrá paz en la casa, corrija a tu hijo y te dará descanso. ¿Qué falta de paz hay en una casa donde los niños son muy rebeldes? Entonces Dios está diciendo, hay un precio, hay un causa de no transmitir la doctrina santa a la próxima generación. Va a ser una vergüenza la mamá. En otra parte dice, pero dando instrucción, corrección al hijo, tú mismo vas a tener alegría en tu alma. El último versículo, y con esto estamos terminando, en el Nuevo Testamento, Efesios 6:4. Que creen, pues si mi hijo no se porta bien, lo voy a pegar, lo doy una cachetada. Pero fíjense, dice, no provoqué, dice en Proverbios, la barra y la corrección. No dice la barra solamente, o la barra con mucha ira, o la barra con mucha rabia, o la cachetada en la cara. Dice algo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, si uno empieza muy temprano, es posible que no tiene que pegar cuando está bien enseñado desde su juventud. Pero el punto en todo eso, el hombre está muy propenso a olvidar. Y también, especialmente transmitiendo a la próxima generación, uno cristiano puede vivir bien, en prosperidad, pero no transmitir nada a la próxima generación. Los niños, el egoísmo, y no solamente el egoísmo, sino el ambiente. Porque los niños van a pasar mucho tiempo en la escuela pública, del gobierno, van a pasar tiempo en el cine, van a pasar tiempo en la música. Sí, la mala compañía se corrompe las buenas costumbres. Entonces, toca a los padres aprovechar ese tiempo. Dice, caminando, cuando se acuesta, cuando está comiendo, en todo tiempo. Dice, mira hijo, ¿ves esto? Esto está equivocado. ¿Por qué? ¿Tú no sabes? Pues fíjate, en Proverbios dice eso, aquello. Además, es como un niño, aunque si no ha sido regenerado, es como estamos metiendo leña, hasta que viene el momento cuando el Espíritu Santo desciende para encender todo, pero por lo menos nosotros tenemos que poner la leña. Pero así, cuando el Espíritu Santo viene, ya hay algo en su mente para reflexionar, tiene ya grabada versículos del Evangelio, de la ley, de los mandamientos. Promesa, instruye al niño en su camino y cuando fuere bien. como usted dice, hermana, había una hermana en la iglesia en la Biblia que tiene gemela, que estaba luchando entre sí, y el profeta dice, tiene dos naciones en su vientre. Entonces un niño puede representar una nación entera. En San Salvador que vinieron al Señor por el fútbol. Bueno, a lo mejor ya se salvó. Bueno, vamos a terminar con el Salmo 119, 119, 9 y 10, lo voy a leer. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tus palabras. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh Padre Dios, ayúdanos a implantar tu palabra en el corazón de muchos niños, en el corazón de muchos jóvenes, para que cuando viene la tentación, Señor, habrá algo, Señor, para restringir la carne. Santa palabra, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Levante, Señor, hermanos, hermanas, jóvenes, para enseñar el miércoles, el viernes, Señor, durante la reunión de las damas, Señor, aún durante el ensayo. Ayúdanos, Señor, a tener, durante estudios de inglés o de internet, personas para enseñar, para instruir. Levántalo, Señor, no por fuerza, no por obligación, sino personas que, a quienes encanta, Señor, enseñar, instruir a los niños, como Timoteo, que sabía las Escrituras desde su niñez, porque sabemos, Señor, después de muchos años, veremos el fruto. Ayúdanos, Señor, a tener fe en ti, sabiendo que nuestro trabajo no está en vano. Le dimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.